Pues me acabas de encender la tertulia, Sara. Ahora le pregunto a Luis del Pino, a Alejandro Vara y a Carmen Tomás. Me has dicho que es el ayuntamiento de
Castellón.
De Castellón, pobre gobernado.
O sea, Castelló.
Son las normas, ¿no?
De la plana, además.
Sí, 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 sí. ¿Y esto qué os parece?
Herrero, reivindica.
¿Qué os parece? Que claro, como es el peso
eso
de compromiso,
va a cuajar automáticamente. Eso.
Ya.
Pero poquita, tada, que si tada, que se va. Y lo van metiendo.
Ahora vamos a la tertulia.
Castellón, en Palma, en Ibiza, en Londres.
Ahora vamos a tertuliar sobre esto, pero. ¿Y si no ha sido solo el ayuntamiento de Castellón gobernado por el PSOE y compromiso? El que ha mandado cartitas a los padres para que valencianicen a los niños. Ahora os doy más datos, pero antes un consejo para los oyentes y seguimos en la tertulia.
Nos vamos a hacer todos un seguro de salud, el completo, el de las máximas coberturas, el que tiene más de 39.000 médicos de libre elección, el que tiene hospitalización incluida y el que nos va a costar desde solo 32,95€ al mes. Consigue esa capa extra de protección, no te lleves sorpresas de última hora este invierno y disfruta de tu momento. Llamando ya a Aegon al 900-177-177, 900-177-177.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord. A ver si os gusta la banda sonora que nos pone hoy Xavi Keino, que siempre tiene un porqué. ¿Y por qué?
Porque bueno,
os gusta.
Sí, pero no sé cuánto de qué viene.
Pues mira, Isaac, explícaselo a Vara.
Ah, buenas tardes. Pues hoy haría, si estuviese viva, Nina Simón, 85 años. Murió en el 2003 con 70, hace 15 años que nos dejó.
No somos nadie.
Simone, ya hace 15 años que nos dejó.
Sí, murió al sur de Francia.
Pues a disfrutar, vale. Algunas cancioncillas nos coloráis a Vizcaíno.
Pues sí, la verdad, y muy bien traída para esta vez.
Con GAES, la mejor forma de disfrutar de las canciones de Vizcaíno, de la música de este programa tan estupenda, de algunas de las noticias que uno tiene que decir. Creo que he escuchado mal. O sea, no puede ser que en el boletín de las 5 hayan dicho que el Ayuntamiento de Castellón está mandando cartas a los padres para decirles que tienen que valencianizar su apellido. Pues lo he escuchado bien. 902-026-024. Si no ha oído eso, vaya a GAES a que le hagan la revisión auditiva. En la carta le dicen a los padres, aparte empieza con benvinguts y bienvenidos y tal, dice, si tú hablas valenciano y te consideras un buen valenciano, háblale a tus hijos en valenciano, aunque tu pareja hable en español. Dice, porque hay que ir contra los agravios que están sufriendo el valenciano,
sí, vamos,
y el valenciano.
Los agravios que vienen de...
Dice, y por eso, si tienes un apellido que te hayan castellanizado, por favor, cuando vayas a inscribir a tus hijos, cambia el apellido. Claro, Castellón está gobernado por el PSOE con Compromís, esta alianza que tantas noticias nos está dejando en la comunidad valenciana. Y cuando han criticado al Ayuntamiento de Castellón, han respondido, Nieves.
Pues mira, lo ha criticado el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Castellón, concretamente la portavoz del Grupo Popular, que se llama Begoña Carrasco, y dice que entre las funciones de un ayuntamiento no está el felicitar nacimientos, recordando la importancia de hablarle en valenciano. Recordar que puede ponerle un nombre en valenciano o poder adecuar las grafías castellanizadas. Eso es lo que dice la portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de la capital de Castellón de la Plana, Begoña Carrasco. Pero es que esta iniciativa del Ayuntamiento de Castellón, gobernado por Compromís y por el Partido Socialista, hay otros dos ayuntamientos que también se han sumado. Y en este caso, esos dos ayuntamientos son Benicàssim y Moncofà. Y estos dos ayuntamientos están gobernados por el Partido Popular.
Toma.
Hombre, pero yo... Será verdad.
Por lo menos eso es lo que están publicando en los medios.
No, pero citando fuentes del Ayuntamiento de Castellón, del PSOE y Compromís. Si nos están escuchando Benicàssim y Moncofà, que llame o alguien del PP de Valencia para ver si...
Pero la carta en los mismos términos.
Es que es la iniciativa.
Claro, es una iniciativa de bienvenidos a casa, donde le dan a los padres de los recién nacidos pues un kit con un baberito y una cartita diciéndole que tienen que normalizar los apellidos de los recién nacidos. Y a esta iniciativa de bienvenidos a casa se han sumado estos otros dos ayuntamientos donde está el Partido Popular.
Nombres propios de las personas, pues si te quieres llamar Josep, pues te llamas Josep, ¿no?
Es, pero claro, por supuesto.
Otra cosa es que si yo estoy hablando en español, digo Nueva York, y si hablo en inglés, digo
sí.
New York.
Sí, todo eso. Entonces, aquí si es, aquí
pero animan a los padres.
Mira el, sí, el Puscorbé este que sí. Ahora dice que ya no se llama pero mira, Juanjo Puscorbé, que se llama
Joan,
pues que se llame como le dé la gana, claro, a mí que.
Sí, pero una
pero
cosa
este
es...
caso el ayuntamiento claro. Lo que está haciendo es decirles, valencianícese usted los apellidos.
Sí, o sea, una cosa es que línea editorial de esta casa es que cada uno se llama como quiera. El nombre del equipo, el nombre de tu empresa, el nombre de las ciudades, si lo dices en español, lo dices en español.
Por supuesto, pero Gerona.
El nombre, si tú quieres, pues oye, póntelo y te pones Josep Joan o Juanjo, como sea. Eso. Y otra cosa es que el ayuntamiento gaste dinero, tiempo y energías en darle la bienvenida a los niños mandándole una carta que dice bienvenido al mundo. Hazte valenciano para que no te agravien los malos españoles.
Pues yo... Que hagan lo que quieran, es decir, es dinero público, entonces la gente en Castellón, Benicàssim o en ese otro pueblo gobernado por el PP que hace lo mismo, pues que tomen nota y luego voten. Pero está claro que el tema de los nombres propios y los apellidos, pues es un arma política y el nacionalismo está usando ese arma política desde hace muchísimo tiempo.
Lo ha usado siempre, claro.
Lo que es terrible es que tantos españoles hayan caído en ese juego desde hace tanto tiempo. Ejemplo. Españoles en el País Vasco que le ponen a su hijo Gotzón en lugar de Ángel. Gotzón es un nombre inventado por un paranoico racista llamado Sabino Arana, que como lo de Ángel sonaba muy español, pues dijo, hay que poner otro nombre. Y entonces a un amigo suyo le dijo, a partir de mañana te llamas Angleru. Y el otro dijo, ah, vale, pues estupendo. Y después dice, no, lo de Angleru sigue sonando muy español, así que Gotzón. Y dices, bueno, pues si un paranoico racista quiere hacer esas estupideces, que lo haga. Pero lo que es terrible es que los españoles entren en ese juego y te pongan a los niños recién nacidos ese tipo de nombres inventados por un paranoico racista en 1890.
Lo que pasa es que mucha
gente
Valencia,
no lo sabe. En Valencia,
bueno, pues por eso hay que informarles.
En Valencia, Comunidad Valenciana, habría que ver, porque al fin la Comunidad Valenciana está intentando, los que están gobernando están intentando... hacer estas cosas, pero me parece que con menos suerte que la que puedan estar teniendo, por ejemplo, en Baleares o han tenido en Cataluña. Yo creo que en la Comunidad Valenciana les va a ser un poquito más complicado.
¿Tú crees?
Yo creo.
En la Comunidad Valenciana hace ya...
Algo más porque está en Baleares.
Algo así como 8 años ya hicimos el estudio aquí en esta casa de en cuántos sitios no se podía estudiar en español, porque no había línea de enseñanza en español. Estamos hablando de cuando estaba un gobierno del PP, con mayoría absoluta, que llevaba allí con mayoría absoluta un montón de tiempo. Bueno, pues en la zona donde no existía ni el más mínimo colegio con línea en español, vivían 600.000 habitantes. Es decir, una zona de 600.000 habitantes no hay manera de encontrar
colegio. ¿En toda la Comunidad
Valenciana?
En la
Comunidad Valenciana. No había línea. Y esto bajo el PP. Y ahora, por cierto, no sé si han visto ustedes... lo del PP de Baleares, que ha dicho que va a defender la libertad de lengua de enseñanza para los niños de entre 0 y 3 años. Y dices, ¿cómo? O sea, se ríen de sus votantes de la mañana.
Baleares no tiene nombre.
Ahora, es que ya es gracioso, porque en la carta te ponen hasta los ejemplos de los apellidos que tienes que cambiar.
Para facilitar las cosas.
Claro, te ponen ejemplos y te dicen, es que hay que valencianizarlo todo. Porque si eres... Chordá, tienes que poner Jordá, no.
Sí, si eres Zaragoza, Zaragoza. Si eres Casani, Casañi.
Ya, y me Casani, puedes, y me puedes, me puedes decir los apellidos de los dos que firman la carta.
Sí, García y Marco. Claro. Eso es un drama. Es el concejal de normalización lingüística.
Es que ese es el
Sánchez, que es
Fernández, Sánchez, López, pues son los apellidos más comunes en España.
Que se llama Sánchez, pero es que es verdad que es una, todos sabemos, es una herramienta, un arma política de nacionalismo que se te mete hasta en casa el ayuntamiento, hasta en casa cuando acabas de dar a luz, para decir cómo tienes que llamar a tu niño. Primero lo llamaré como me dé la gana, y si le quiero castellanizar, catalanizar, valencianizar o lo que sea el apellido, ya será cosa mía. No gaste el dinero público en eso, porque además es que de mi puerta, de la puerta de mi casa no entra.
Y además, pero que no soy peor valenciano porque me apellide de una manera u otra. Pero, claro, no soy peor valenciano. Sí, sí, sí.
Entonces
sí,
tú eres una piltrafilla de señor que tienes un nombre castellano y el apellido en catalán, que se podría catalanizar. Por ejemplo, el señor catalán, pues será catalá, ¿no? A ver, le quitas la N por ahorrar y directamente ya está, como tantos, ¿no? Tanta gente hemos visto, aparte del señor Puigcorbé, que lo han hecho durante mucho tiempo. Pero yo recuerdo
los
Juegos Olímpicos, cuando ya estaba el proceso de normalización, pisando el acelerador el señor Puyol, todo esto que vemos ahora que empezó, cuando se inauguró el paseo de Don Juan, que fue allí el rey, y todo, que además en la zona del paseo marítimo de Barcelona, era el paseo de Don Juan. Don Juan, Don Juan. Y en los periódicos y en todos los sitios era Joan Carles I, sí, Joan señor. Carles. ¿Y por qué nosotros, yo recuerdo a Anson, por ejemplo, en el ABC, siempre llamaba a Narcís Serra, Narciso Serra, en los titulares? Y era una orden llamarle Narciso Serra. Y se agarraban unos mosqueos, incluso los nacionalistas moderados que dicen que había, que no sabemos muy bien en lo que han devenido, porque eso es un insulto, Narciso, por favor, si es que es Narciso. Digo, oye, ¿y vosotros no estáis llamando al rey catalanizando el nombre? ¿Por qué en un periódico que se escribe en castellano no se puede castellanizar a los nombres? Pues sí, es exactamente lo mismo.
El caso más paradigmático...
No es lo mismo, es persecución del imperio contra...
El caso más paradigmático de ese es el de Josep Borrell, que toda la vida fue Pepe. Vamos, yo que le conozco desde que empecé en el ya hacer economía, que ya estaba él por ahí zascandileando y luego ya de secretario de Estado y tal igual, y era Pepe. Vamos, Pepe Borrell, Pepe Borrell, Pepe Borrell, y acabó siendo Josep. Una cosa que remato. Yo es que estoy de acuerdo con vosotros en que esto es el principio, o viene siendo,
viene siendo,
y cada vez va más. Y pero al final tiene razón Luis, que todo, o sea, de todo esto, a ver, que eso es importante y hay que ver qué hacemos. Pero lo más importante es la educación. Si ya también en Valencia y también en Baleares, ya el valenciano, por decir, o el mallorquín, total, todo eso catalán, pero es igual, con sus distintas variantes, resulta que ya no es un requisito, es una orden que tenga que ser para acceder a no sé cuántos puestos. Pues que no puedas estudiar tus niños en español. O sea, eso es lo que hay que perseguir. Porque al final, si todo eso ocurriera, si se hubiera perseguido a tiempo, si se hubiera mandado a la Inspección de Educación, si se hubieran hecho cumplir las sentencias que hoy decía Rajoy, ¿no? Pues sale, pues ¿por qué no se han hecho cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional que obligaban a las horas de si no es que, si no son 25, ni 50, ni el 40, ni el 100, es que yo quiero que mi hijo estudie en español, que estoy en España. Y entonces, no se trata ni de porcentajes ni de nada, se trata de hacer cumplir que yo pueda, la libertad de los padres de poder escolarizar a sus hijos en español. Y en Valencia va a pasar lo mismo, como se haga algo, y en Baleares ya está pasando. Entonces, aquí la cuestión es atajar eso ya, porque como no mandes a la inspección a Baleares, que por lo visto, tengo entendido, según me han contado, que allí, por ejemplo, para la función pública, menos sanidad y las bandas, ¿cómo se llama esta? La banda no, es un
poco... La orquesta.
La orquesta sinfónica que tenga allí Baleares, o la orquesta de Baleares o tal, es las dos únicas cosas en las que no te exigen como requisito imprescindible.
No, ahora en la sanidad sí.
La sanidad ya no.
Acaban de echar para atrás a todos los radiólogos por no tener título de catalán.
Claro. Bueno, van a quedar sin un cirujano.
Completamente de acuerdo.
Ahora no era solamente...
Por eso la trifulca completamente... se ha montado al meter la zarpa en la sanidad. Y por eso la manifestación de Mascaró, y por eso, porque al final dices, oye, que yo lo que quiero es que me operen bien, que cuando me metan el quirófano no quiero que me hablen en catalán, quiero que me operen bien el corazón. Y eso en Baleares ya le han metido la zarpa, cosa que en Cataluña, dicho de paso, en la sanidad todavía no. todavía no. Fíjate, una cosa espectacular. Porque los médicos... Aquí han empezado la cuña con la Asociación de Enfermería. Eso han sido en Baleares. Porque los médicos...
Yo quiero hablar, aunque sea en catalán. Bueno, completamente de acuerdo con doña Carmen Tomás en que lo fundamental es el tema de la libertad de elección de lengua en la educación. Ese es el problema fundamental, la batalla fundamental que tenemos ahora. Pero una precisión con respecto a lo que decía antes don José Alejandro Vara. Tiene razón al denunciar esa especie de asimetría en el trato que los nacionalistas practican. Por ejemplo, nos dicen, pero usted no puede decir Gerona, tiene que decir Girona. Y dices, oiga, ¿y por qué en los informativos de TV3, al dar el tiempo, pone Zaragoza y no Zaragoza? O sea, usted pide a los demás lo que usted no practica. Los topónimos, evidentemente, se dicen en el idioma en el que uno está hablando. Los nombres propios no. Los nombres propios es, pues, como lo que cada uno tenga. Jordi Pujol es Jordi Pujol. Narcís Serra es Narcís Serra. Totalmente. Pero el ejemplo que ha puesto usted no es correcto. Porque la única excepción a lo de los nombres propios, es decir, que los nombres propios deben decirse en el idioma original, la única excepción son precisamente los nombres de reyes.
Es decir, decirlos en el...
Claro, nosotros no decimos la reina Elizabeth II, decimos la reina Isabel II de Inglaterra.
Hombre,
y de la misma forma, en catalán España, es correcto, macho. No, pero en catalán es correcto, cuando uno está hablando en catalán, lo correcto es decir el rey Joan Carles primer.
Sí, no estoy de acuerdo.
O Jaime el Conquistador.
Me está usted dando la razón. Si hablas en castellano, traduces el nombre.
Pero
porque
es que ellos
es
no traducen. Ellos traducen todos los... O sea, todos los nombres, sean de donde sean, los nombres, reyes o no reyes, en catalán.
Pues si son no reyes es incorrecto, claro, pero si son reyes sí, claro, es correcto, sí, traducir.
Si nosotros decimos Jaime el Conquistador, pues también les molesta. Esa es la cuestión. Esa
no, pero nosotros tenemos que decir Jaime el Conquistador, supuesto, por supuesto. Claro. Pero ellos tienen razón al decir Joan Carles I, sí, si están hablando en catalán.
Tenemos noticias.
No sé esa norma, pero te doy la razón.
Tenemos noticias de última hora a propósito de manifestaciones. Sabéis que Tabarnia iba a hacer una manifestación este domingo.
Sí, se suspendió.
Y Sociedad Civil de
Cara. Va a ser el 4 de marzo.
Sí.
Tabarnia iba a hacer dijo, este domingo manifestación. Y luego Sociedad Civil Catalana dijo, este domingo manifestación también. Tabarnia dijo, bueno, pues nos gusta que se hayan sumado a nuestra manifestación. Sociedad Civil de Cataluña dijo, oye, que el domingo es la Mobile World Congress, nos echamos para atrás. Y Tabarnia dijo, oye, que el domingo es la feria del móvil tan importante en Barcelona, nos echamos para atrás. Tabarnia había anunciado manifestación el 4 de marzo en Barcelona. 4 de marzo, Barcelona, primera manifestación de Tabarnia. Pues tenemos una nueva manifestación. Nieves.
Pues tenemos manifestación, nueva fecha, en Madrid, el 17 de marzo. Sociedad Civil Catalana ha convocado para ese día una gran manifestación en defensa de la unidad y la diversidad de España, y lo acaba de anunciar su presidente, José Rossinyol, en Onda Madrid.
En defensa de la unidad y la diversidad de España.
Pero se sigue sumando la de Tabarnia del 4.
Yo se supongo, ha sumado Sociedad Civil, claro, al día 4.
Por eso es que no lo sé, yo no he oído nada.
Es que oficialmente yo no he visto esa noticia, pero hombre, supongo.
Pues yo no sé si quiero manifestarme en defensa de la unidad y la diversidad de España, sinceramente.
¿Pero qué quiere decir yo además casi que la diversidad? No.
Pues eso, la misma mandanga de siempre, ¿no? Diverso. Bueno, la unidad, pero
yo lo que quiero es, yo lo que quiero es ver que en efecto se suman al día 4. Es cierto que se habían sumado a la manifestación de Tabarnia, que se suspendió por el mobile, y de momento estamos a la espera. Y yo creo
que tuvo toque del gobierno.
Bueno, es normal porque llegaba el rey después de las 6 meses de ausencia, y es la cena oficial, aunque vayan a cercar el Palau, porque ya están montando manifestaciones para la cena de esa noche en el Palau de la Música, la Asociación Organización Independentista, pero yo creo que es normal, hay que cuidar no solo al rey, sino también hay que cuidar la Feria de los Móviles, que es importante.
Comparto,
se quieren ir.
Es una buena... se quieren ir, es que claro.
Ya dárselo en bandeja.
Comparto tanto contigo ese razonamiento que ahora tiene un problema el gobierno. O sea, yo entiendo que el gobierno hablara con, no sé si con Tabarnia, pero sí con Sociedad Civil Catalana, porque
normal,
se reunió,
estuvo
reunió
el día antes, de
el día antes con Rajoy, con el presidente, y les debió decir, oye, está bien lo de la manifestación, pero, hombre, el mismo día que se inaugura...
Otro día, claro.
Bien, yo lo entiendo. Hay que velar también por lo que son las inversiones, igual que Ada Colau, con su gestión, ponía en peligro lo del mobile, y luego las manifestaciones del metro ese mismo día nos parecían mal. Pues oye, chicos, yo entiendo que a lo mejor aunque una tiene más razón que la otra, si puedes cambiar el día, no pasa nada, o sí pasa, no lo sé. Pero claro, bajo esa premisa, ahora tiene un problema el gobierno. Y es que el cargo del gobierno de Cataluña, que iba a acompañar al rey, ha dicho que no va. ¿Y qué le está pidiendo Girauta al gobierno de España, Nieves?
Pues Girauta le está pidiendo al gobierno que, en virtud del artículo 155, destituya a este cargo del gobierno que ha dicho que va a dar plantón al rey en el Mobile World Congress, que se llama Jordi Puigneró. Y compañeros de Girauta en Cataluña están recordando que este cargo, o este alto cargo del gobierno catalán, cobra un sueldazo también en virtud del artículo 155.
Un director general.
O sea, no ha sido destituido por el gobierno de Rajoy.
Director general de tecnología o varias industrias.
Hombre, solo sean en la Generalitat siguen funcionando todos, desde Elsa Artadi siguen funcionando con sus cargos, con sus sueldos, y además operativamente en Madrid están muy contentos de cómo, por los informes que les manda Millo, de cómo están funcionando, y es verdad. Ahora, este señor que evidentemente ya debería haberse, vamos, yo no voy, pues tú no vas, sí. Es de aquellos que el día previo a la... A si se convocaban elecciones o se declaraba en independencia, en aquel lío, ¿os acordáis que hubo varios de Convergencia, del PDeCAT, tal, que por tuit dijeron, rompo mi carnet del PDeCAT porque sin declaración de independencia yo no me voy a este partido? Era este señor, uno de ellos.
Y ahí sigue.
Y ahí sigue, era de los que le metió. Ahora, yo creo que esta provocación, a mí me da la sensación de que vale que el 155 hay que desplegarlo bien, aplicarlo con prudencia, todo eso que se está diciendo y que se está haciendo. Pero en este caso ya me parece de una chulería.
Hombre,
están tardando si sigue todavía ahí. ¿A qué hora ha dicho eso?
Esta mañana, claro, esta mañana lo he oído yo. Esta
porque
mañana lo he oído
bien,
yo.
Hombre, es que vamos, estos es que se creen que este pueden señor, hacer lo que quieran pues, y lo que quieran.
Pues, forma parte de la.
Si ya lo hizo y sigue, dice, pues otra más.
Supuestamente, desde Moncloa, es decir, de la señora Sáenz de Santa María, dependen todos estos señores. Entre otras cosas, porque se les paga el sueldo. Se les paga el sueldo por ir al
trabajo. Pero este señor, concretamente, depende del Ministerio de Industria. ¿Qué hace el señor Nadal que no lo ha destituido ya? Pues ahora que lo destituya.
Porque la señora de Puigdemont, la señora Topor, que ha sido despedida porque su medio de comunicación sin subvenciones estaba en ruina, o por lo menos tenía tanta dificultad que la tuvo que despedir, ha sido recolocada ipso facto en una diputación. ¿Cuánto me habéis dicho que cobra?
6.000 euros más IVA.
Al mes.
Masiva. Sí, claro, eso es lo que ponía.
Facturará como autónoma.
Gran exclusiva de Pablo Planas, todo hay que decirlo, que le tiene muy controlado a la señora Topor. Sabemos dónde se mueve, económicamente hablando, quiero decir, porque de trabajo me parece que tendrá poco.
Planas a Topor. Planas a Topor es lo que Nacho a Neymar. Pues eso. 6.000 euros masiva. Dices, bueno, ¿el gobierno tiene algo que ver? Pues yo no sé si. La diputación se cede sus competencias. Ahora, este director general, gracias al gobierno.
Este es de libro, vamos.
Este es secretario de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad Digital.
Nadal, vale. Nadal, estás tardando.
La ciberseguridad está en manos
Nadal
de este señor.
Nadal lo hará seguro, porque Nadal en esto no...
No, pero es que no además, vamos a ver, hay que ir allí a ese...
Ya.
No lo sabemos.
Pero
igual que se ha enfrentado a todas las eléctricas, extraña que nos enfrente.
Por eso te digo que no pestañea. Este individuo imperfecto, que es un carguillo, pero que hace mucho ruidillo.
Y todo cobra un dinerillo.
Cobra un dinerillo. Este señor es el día de autos, cuando vuelve el rey después de la manifestación oprobiosa por las víctimas de lo que le hicieron, es el que va a representar a lo que es la Generalitat. Generalitat, quiero decir, porque todos los demás están fuera, todos los altos cargos ya están intervenidos. Este está intervenido, pero sigue manteniendo el cargo. Y es el nivel más alto de los que van a estar allí en el acto inaugural con el rey. No, bueno, que tendría que estar allí. No puede ser.
No.
Esta bofetada provocadora no va a ningún lado.
No,
digo,
no,
oye,
no.
Este señor, sintiéndolo mucho, le hemos tenido aquí prohijado.
Y
sin sentirlo.
Nada.
Yo no siento nada. Sin mover una ceja. Es que el señor Nadal, yo estoy convencido de que mañana ya habrá dispuesto de su cargo.
Qué pena que no se vea la sonrisa diabólica de Vara cuando hace
no,
estas afirmaciones.
De verdad, Nadal, yo creo que en esto sí que va a actuar. Estoy convencido. Primero consultará y luego actuará.
Si le dejan.
Primero consultará, le dirán que no y entonces no hará nada. Claro. Digo claro.
Yo después de enterarme que ese tipo que es el responsable de ciberseguridad y de pero la seguridad, me voy a hacer otra vez
estaba,
de seguridad.
Estaba entrando en Twitter y el Jordi Puigneró, este secretario, fijaos, tiene como avatar, que es donde tú pones la fotografía, la urna Tupperware del 1 de octubre. Pero, y su nombre ha hecho un juego de palabras, como es Puigneró, en lugar de la I ha puesto un 1 y en lugar de la O ha puesto un 0 del 1 de octubre. Pero, y bueno, ya no hay lazos amarillos y se pone un lazo. Bueno,
por eso es
no un...
Y Rajoy le está pagando el sueldo desde el 1 de octubre.
Eso es a título personal, tampoco hay que ir más lejos. O sea, lo que no puede ser es que no vaya el día de la inauguración porque él tiene un cargo público.
Pero que este es el de la ciberseguridad.
Como has contado tú, que desde la noche esa de autos siga en su cargo.
Carmen, agárrate.
¿Cómo que desde ahora que no va a ir a lo del rey?
Carmen, agárrate a la silla, que el responsable de ciberseguridad del gobierno de Cataluña, su último tuit es el siguiente: recomiendo lectura. La República en la nube empieza a cocer a fuego lento, y una fotografía tipo Matrix con la pantalla con las letritas verdes cayendo.
Lo que estará haciendo con
claro,
los datos.
Claro, es que alguien que es el responsable de ciberseguridad de Cataluña te diga haciendo. Recomiendo la lectura. La República en la nube empieza a cocer a fuego lento, pero nos hemos vuelto locos o estamos a las mismas a que luego diga, claro, es que Trapero. Es que
más
claro,
bien, ¿estamos tontos? Porque
estará el gobierno.
Estos son más sensatos.
¿Estamos tontos?
Sí,
estamos
yo haciendo, no, yo me hago de Securitas haciendo el tonto. También en seguridad informática.
Tú y miles de personas, porque están llamando solicitando la información de su alarma, que es la única con detección anticipada. Son muchísimas las personas que quieren saber
necesita una alarma
cómo esa alarma de Securitas Direct puede detectar al ladrón antes incluso de que entre en casa o en el negocio.
Unos lo tienen en casa y le está haciendo la campaña y Securitas te dice, mira, no. Antes de que entre en casa, tienes que prohibirle ya, la entrada, claro, porque
hay que
si no...
cerrarle la puerta. Sí.
Bueno, en Securitas Direct nos quieren hacer una demostración gratuita de esta alarma para que lo comprobemos de primera mano, para que seamos los primeros que lo comprobemos. Y si quieres saber algo más sobre la detección anticipada, visita securitasdirect.es o solicita esa demostración gratuita llamando a un número de teléfono que además es gratuito, 900-130-900, 900-130-900.
En Securitas Direct... te avisan antes de que entre el ladrón a casa y en el 155 Direct, cuando estás sacando la tele, te dicen, le ayudo a meter la tele en la furgoneta. Sí.
Yo esto, necesito una manita, le doy una manita.
Esto no lo entiendo. Por cierto, que has dicho el acto de el rey en el Palau, y hoy el Palau tiene noticia, Nieves, porque a Millet y compañía... que les dejan libres.
Bueno, les han puesto una fianza y les han dicho que si pagan esa cantidad que pueden salir a la calle. El problema es que ahora ellos están diciendo que no pueden hacer frente a la fianza, la verdad, que no tienen dinero.
Hay quien piensa que la pregunta...
Altita.
Hombre, ya, pero es que...
100.000 euros,
uno,
sí.
400.000 para
bueno,
uno.
400, no sí, sobre todo hay algunas malas lenguas que dicen que han preguntado si se puede pagar en B. Porque claro, a lo mejor el problema es que el dinero que tienen...
Cuando el propio tribunal dice que la cantidad distraída es enorme y que no se va a poder recuperar, esta fianza es de risa.
Sí.
Las fianzas suelen ir proporcionadas a la cantidad de pasta que supuestamente se han llevado, ¿no?
Claro, entonces, fíjate la que le cayó.
400.000, yo creo que es asequible, salvo que tenga el dinero, que lo tendrá no al alcance de
la mano.
Oye, os recuerdo que a Madalena Álvarez le pusieron 23 millones de euros de fianza por lo de los ERE. O sea, que va en proporción
algunos más que otros, la proporción, ¿eh? Sí. Ahora, que estos tipos, nada más entrar en la cárcel, ya le pongamos el puente de plata.
22 días, ¿no? 23 llevan,
mira,
sí.
Mira, no.
Yo creo que han estado dos semanas.
Se supone que todavía no han ingresado en prisión porque la sentencia no es firme. Es decir, lo que tenían era una medida cautelar que les ponen. Pues hombre, prisión eludible bajo fianza, perdón, primero prisión incondicional y ahora se lo cambian a prisión eludible bajo fianza. Yo creo que en principio no hay nada incorrecto en la decisión. Ahora, el problema es la imagen que eso deja de cara a la ciudadanía. Tardamos N años en condenar a los que saquean el Palau. Entonces les condenamos y les ingresamos en prisión 3 semanitas para así callar un poquito a la gente, y luego les sacamos bajo fianza y ya cuando el Supremo se pronuncie, pues bueno...
Algunos, porque otros han pasado 2 años y pico, que no es precisamente santo de mi devoción, pero han pasado 2 años y pico de preventiva. Ya,
pero eso es solo en caso de que seas del PP y además del ala contraria a Rajoy.
Eso te digo, sí, que aquí...
No es la cantidad de la fianza, sino los agravios comparativos.
Hay muchas varas de medir.
Este señor tiene 83 años, ¿no? 80
¿Y qué?
Quiero decir que fue en silla de ruedas, bien aleccionado. Supongo que es que no se encuentra bien, ¿no?
Sí, pero fíjate lo que dicen sobre eso los magistrados.
Al de la estafa piramidal.
Madoff.
Madoff a los 6 meses estaba en la cárcel y ahí sigue. Y era también muy mayor, pero un estafador de los de que no te menes.
Y los magistrados han dicho que a pesar de la edad y a pesar de las patologías, sigue existiendo riesgo de fuga. Y por eso les imponen esas fianzas.
Sí, claro. Porque ir en silla de ruedas no significa que no...
Que no puedan subirle en silla de ruedas a un avión, eso está claro.
Ejemplo, a un barco.
De todas formas, era más o menos lo previsto que hicieran con el señor Millet.
Oye, por cierto...
Era una historia que no iba a pasar un mes entre rejas.
¿Vas a cambiar de tema o algo?
Al que vas a poner tú, a ver qué.
No, es que quería comentar que si os parece que a lo mejor Juncker ha puesto a la jefa de gabinete una mujer por cuota.
Pero es valenciana.
Que de estos no han dicho nada. De estas no ha habido felicitaciones. No han dicho, joder, una española jefa de gabinete de Juncker, ¿no? Porque como Juncker es un enemigo a batir, pues ya el que haya elegido a una mujer de jefa de gabinete, encima española, pero mujer, esto no lo hay que felicitar a nadie. ¡Hala!
Pues ha sido una buena noticia.
Pero que no la van a felicitar, porque da igual.
Está ahí con Juncker, que es de lo peor.
Un buitre.
Bueno, pero hemos colocado...
Así entre usted y yo, en fin. Oye, deja mucho que desear.
Si yo voy a la vara de medir. Esta sí que es mujer.
¿Cómo
pero
se
como
refiere con
uno? Ellos no han dicho nada, ni les gusta ni Juncker ni la señora, pues nadie felicita a la señora.
Es verdad. No
si hubieran puesto un hombre, pues hubieran aquí, puesto hombre. El grito en el cielo.
Sí, Carmen,
a mí me ha parecido,
aquí, hombre.
Por supuesto,
me ha parecido muy
la
buena noticia. Muy buena noticia.
A doña Clara Martínez.
Bueno, felicidades.
Además, Juncker, que tiene la imagen que tiene y que debe de ser como tiene, como se suponemos que es.
De un poco yo botellín.
Yo creo.
Bueno, que, cuando está sobrio es
que
una
ha elegido
buena persona.
Santamente Juncker. Otras cosas puede que no las haga mal, pero en este caso ha elegido santamente.
Quiero que escuchéis este momento, porque en la sesión de control de hoy se esperaba con interés el momento Iglesias-Rajoy, pero ha sido tan de... Le voy a preguntar si hay presupuestos prorrogados o aprobados. No le pregunto por la corrupción para que no se enfade, el tono de hoy ha sido Rajoy, hombre, pues si Podemos quiere apoyarme los presupuestos, jajaja, y sin embargo luego se han cruzado Méndez de Vigo y Girauta y le ha salido el genio a Méndez de Vigo. ¿Cómo se ha puesto con Girauta?
El Tribunal Constitucional se acaba de llevar por delante aquel parche vergonzante de la ley del PP, por el cual el gobierno en realidad lo que hacía era renunciar a aplicar la ley. Desoiga las voces que le explican cosas como que el adoctrinamiento es algo de casos aislados en Cataluña. Desoiga las voces que le cuentan que existe un consenso social sobre la inversión en Cataluña, porque es falso. El consenso social en Cataluña es sobre la pluralidad lingüística. Se lo dice no el representante de 14 partidos que han conseguido 8 escaños, sino el representante del partido que ha ganado las elecciones en Cataluña. La inmersión es un modelo clasista.
Usted dice, ¿no hicieron ustedes algo? Sí. Ustedes, señoría, lo único que hacen es criticar o tuitear. Estuve en Bruselas y me costó mucho convencer a un periodista que el señor Puigdemont no había ganado las elecciones. ¿Sabe por qué? Porque ustedes no existen. Ustedes han ganado las elecciones y han desaparecido.
Ustedes no existen. Vende de Vigo a Girauta.
Se lo digo yo desde mis 4 diputados de Cataluña.
Cada día va subiendo el tono,
Está melenao Méndez de Vigo.
Está como para que vayan a un consejero matrimonial o algo
sí,
ya.
Sí, está mal.
Nunca había visto así a Méndez de Vigo, hay que reconocerlo. Yo creo que todo el tema del constitucional y de que le han tumbado esta... Vamos, le han tumbado, que la noticia ha coincidido con su puesta
en marcha. Es que Girauta ha tenido mala idea preguntándole
casilla,
qué va a hacer con lo del Castilla.
Está muy nervioso, pero es que además le afecta directamente, además de portavoz, al ministro de Educación. Y como el viernes, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros,
Ahí, lió la que lió.
La lió, pero bien liada. Si no sabes qué vas a contar, lo mejor es callarte, porque no sabía cómo decirlo. Pues a la primera oportunidad que ha tenido para sacudirle al primero que pasaba, que encima es Ciudadanos, con ganas que les tienen, pues se ha puesto súper farruco, ponernos el estilo.
Si se pensaba que el viernes no le iban a preguntar los periodistas por eso, es que vamos, o sea, macho, tampoco es tan difícil lo que tienes que decir.
¿Para
qué te metes en líos? Tú vas a decir que vas a hacer todo, o sea, pero no, todo no, que vas a conseguir y a lograr que en Cataluña cada uno pueda estudiar en lo que quiera. Punto, ya está. Siguiente pregunta. ¿Y cómo lo van a hacer?
Acabo de contestar.
Garantizando que todos los españoles, todos los catalanes van a poder estudiar en español si quieren. Punto. Otra pregunta, la misma.
Acabo de contestar.
Es que si se meten en berenjenales es porque quieren.
No, pero en el caso del pasado viernes lo tenía muy difícilmente de Vigo. En primer lugar, porque las asociaciones cívicas le habían mandado una carta a él diciéndole, ¿lo va a hacer usted o no? Y entonces tuvo que reaccionar.
Intentaron, claro que sí que lo va a hacer.
Intentaron reaccionar de aquella manera, con el secretario de Estado diciendo una cosa. Y cuando tú tratas de reaccionar, pero en realidad no quieres reaccionar,
eso es otra
tienes
cosa.
El problema de que la gente no se conforma con la primera
es
pregunta.
Otra cosa, pues entonces y va a haberte segunda, metido en el berenjenal.
Y le dicen, ¿y cómo lo va a hacer? Yo no he dicho que vaya a hacer nada. He dicho que estamos estudiando. Casilla lo ha dicho usted.
Yo no he dicho Casilla.
Yo no he dicho Casilla. Usted. Y llega Dolors Montserrat y al mismo tiempo estaba diciendo, y vamos a quitar y vamos a poner la Casilla.
Sí, pero la verdad es que una tarde, una rueda de prensa como la del viernes, Méndez de Vigo ha tenido pocas, así tan duras porque se lió él mismo. Sí. Se lió él mismo. Pues porque mal, es verdad, en un tema tan hipersensible como este, y estando como estamos con el asunto catalán, está claro que te van a venir 8 o 10 preguntas, eso está claro, y si encima le das la palabra, pues lógicamente a los periodistas catalanes que preguntaron 4 o 5, y todos por lo mismo, pues es verdad. Pues tienes que llevar un guión de respuesta muy claro.
Uno,
y al final,
una respuesta clara y contundente,
un enunciado.
Y al siguiente lo mismo, y al siguiente
y
lo mismo, ya está.
Liando la troca, bueno, que él mismo, yo creo que al terminar la rueda de prensa, se cabrearía con él mismo, porque no quedó bien, quedó mal en un tema de hipersensibilidad. De modo que hoy se ha abierto la espita y ha salido un Méndez de Vigo que no lo conocíamos en ese plan de sacudir. Yo creo que no lleva ni fijador, que normalmente lleva, dándose. Es que además los tiene el escaño a dos metros, los tiene ahí atrás a Albert Rivera y a Girauta. Y gritando, solo ha faltado llamarles Girauta y CS. Pero ha estado muy...
Mañana voy yo a los desayunos y está Méndez de Vigo.
Bueno,
a ver si se ha puesto...
de nuestra parte, porque siempre hablamos bien de él.
Fijador.
A ver si se ha puesto fijador.
¿Le va usted a preguntar por la Casilla?
No, por la Casilla no, que es inútil. Yo le preguntaría por la madre.
Yo por Baleares.
Ah, por Baleares también está bien, sí. Pero es que ha habido una madre que en este programa, presidenta, ¿cómo es? De la Asamblea.
De la Asamblea. Lo tengo ahí.
Le ha dado las claves, oiga. Sí. Ni Casilla, ni segregación, ni colegios privados, ni un colegio por municipio. Hubo un colegio en Castelldefels que dijo, aquí no se da nada. 30 padres denunciaron y la justicia dijo, en español.
Exacto.
Y en español es el 25% que se permite. Pero hay que darlo, porque si tú dejas lo de la Casilla...
¿Pero por qué el 25%? Es que no lo entiendo.
Por supremo.
Eso nada.
Pero es el mínimo.
Claro.
Es el mínimo.
Carmen,
es que cuando decimos 25%, parece que no puedes estudiar. No.
Al menos un
25%. Al menos.
Es la realidad. La gente que está allí sabe distinguir entre realidad y entelequias. Y esta madre, presidenta de esa Asamblea por el Bilingüismo, explicó... En el País Vasco tienen modelos. Puedes elegir el modelo A, el modelo B, el modelo
modelos,
C,
claro.
El modelo tal. En Navarra tienen modelos. En Cataluña no hay modelos.
Eso es lo que hay que
tú
hacer,
pones una casilla
modelos.
Y dices, ¿quieres que tu hijo sepa tal? Lo que estás permitiendo es una encuesta. Solo una encuesta, que ni siquiera los separatistas lo quieren dejar para que no se vea que en una encuesta pues hay no sé cuántas familias que lo piden. Pero cuando esa encuesta se rellena, cogen la encuesta, la rompen y dicen, y ahora vas a tener el 100% en catalán menos 2 horas. La del recreo y no sé cuántos.
Por eso es muy fácil.
No. Pero si dice usted, haces la encuesta, entonces la rompen y dicen, y ahora tienes el 100%. Pues llega Rajoy y dice el 25% en castellano. Llegan los otros y dicen, pues no, el 100%. ¿Y qué,
no,
qué hace usted?
Eso no lo pueden hacer.
¿Cómo que no? Si es lo que llevan haciendo, a pesar no, de las sentencias ya, que dicen, tiene usted ya, que dar el 25%
pero castellano. Pero si el gobierno sí puede velar porque se cumpla esa sentencia. La sentencia de 30 padres en un colegio en Castelldefels, año 2010, que dijeron, queremos poder estudiar, como dice la Constitución, en español. Y entonces se fueron al plan, y el plan que hay es el del al menos el 25% de las asignaturas en español. Y en ese colegio, sin tener que poner ninguna casilla, sin que nadie claro. esté marcado, el 25% para todos
claro.
es en español.
Obligatorio.
Que es lo mínimo.
Yo lo siento, pero manifiesto mi radical desaprobación. Si yo soy un padre catalán y quiero que mis hijos estudien en catalán, nadie puede venirme a decir que tiene que estudiar el 25% en castellano. Lo siento, eso es una coacción. Igual que es una, no solo una coacción, sino simplemente una limosnilla.
Perdona, según la Constitución quieres, no. tienes el derecho y el deber sí. de saber sí, español.
Pero no dice que tengas el derecho, no dice que tengas el deber de estudiar en español. Tú puedes aprender español de muchas maneras, es tu problema. El asunto es que lo de que se dé el 25% en castellano, eso es una migaja. O sea, el señor que quiera que su hijo estudie en castellano debe poder estudiar en castellano. Y el que quiera que estudie en catalán, 100%. Oiga, y si alguien quiere mitad y mitad, pues si existe esa posibilidad, de acuerdo. Pero lo otro es una chapuza.
Luis,
que se puede,
Luis hay que ser realistas. Hay que ser realistas. Y estos padres, es que es muy fácil decirlo desde aquí. Yo comparto contigo todo lo que estás diciendo, por supuesto, y que el que quiera elegir todo en español, qué menos que no poder estudiar todo en español. Pero los que están allí dicen, oiga, pero ¿pueden empezar por algo que no sea útil?
Sí, sí.
Que no me hable usted de casilla, que por lo menos quiero que mi hijo estudie algo
de acuerdo,
en español.
Estoy de
claro,
acuerdo con
es
usted.
Que hay que escuchar a los que están allí y quieren que sus hijos hablen español. Digan, empiecen por algo que sea útil, que como se peleen por la casilla, ¿de qué más me da a mí que pueda poner la casilla si claro, luego no hay nada?
Hay un estatuto que lo dice directamente, lengua vehicular, las dos son lenguas vehiculares, las dos. Y entonces, ¿cómo se aplicó? Pues bien, la sentencia del Constitucional, del Supremo, perdona, y del Tribunal Superior de Justicia, hizo lo del 25%. A mí eso puede que sean migajas, como tú dices, pero ahora mismo sería, es como un paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, pequeño para el hombre. Sería un gran paso para toda la humanidad que en Cataluña pretende, aunque sea que te den algo más de una hora a la semana o dos horas, una en castellano y otra en el recreo. Me parece que sería lo razonable. Eso.
Partamos en dos planos. Uno, lo que hay que hacer a corto plazo. Entonces, a corto plazo, pues efectivamente, que exijan en todos los colegios ese 25%.
Déjame que te matice una cosa. Sí. En ese colegio se da, al menos en la mitad de las aulas, el 25% de las clases en castellano.
Al menos en la mitad de las aulas.
En la mitad, el 25.
O sea, el padre que quiere solo en catalán sigue pudiendo todo en catalán.
Por supuesto.
Pues, oiga, lo siento, yo no quiero eso. Entonces, si me dicen, pero a corto plazo, ahora, para marzo, pues resulta es que lo tenemos que hacer así. Estupendo. Pero, ¿cuál es su plan para más adelante?
Para el curso que viene. No, para el libertad que viene, lingüística que hay que cerrar, ahora. Ahora se hacen las matrículas, para el curso que
ya,
viene.
Ya vale de tratar al castellano como si fuera una segunda lengua, cuando es la lengua de la mayoría de la población catalana.
Y la segunda en el mundo, joder.
Sí, sí, Luis, pero es que esos padres, la denuncia que pusieron, igual que tú defiendes el derecho de quien quiere estudiar solo tal y tal, esos padres, porque la historia es así, dijeron, oiga, que me he leído el estatuto, que me he leído la Constitución y queremos que una tercera parte sea en catalán, una tercera parte en inglés y una tercera parte en español. Y llegaron a un juez, presentaron esto y dijeron, pues tienes razón. Y en ese colegio, es que lo que parece que es imposible, pues en un colegio de Castelldefels, al menos el 25% de las clases de esos padres que protestaron y fueron a un tribunal, se da en español, el otro se la da en catalán y el otro se da...
¿Y qué tenía que haber hecho el gobierno? Haber mandado a la inspección y haber obligado a cumplir esa sentencia en
todos los colegios.
La inspección no sirve para nada. Porque según nos contaron los propios inspectores, no pueden entrar en los colegios.
¿Me está usted dando la razón? ¿Qué es lo que hay que hacer? Una de dos, o recuperar competencias.
Claro, esa es la
o dos,
Esa es
no
la
recuperar
única
competencias idea. Más que parcialmente, crear una estructura de colegios nacionales regentados por el Estado, y quien quiera seguir yendo a los colegios autonómicos donde a su hijo lo adoctrinen,
sí,
y lo enseñen,
pagamos doble todo, no te
no pagamos doble no hombre, porque no, vaya. si tú escolarizas a niños en la red nacional, tantos niños escolarizo, tanto te deduzco de lo que te transfiero de educación, punto.
En fin, no pagas el doble. Enigma de hoy, ¿ha habido algún acertante?
Sí, muchos acertantes.
A ver de qué hablaba Richard.
El enigma de hoy es la mujer socialista Elena Valenciano, que ha sido vetada por el hombre socialista Pedro Sánchez para presidir el Grupo de la Rosa, los socialdemócratas, en el Parlamento Europeo. Con los años que lleva Valenciano allí, en Europa, de donde salió por todo lo alto como número dos de Rubalcaba, y a donde volvió, a Europa, sí, que supongo que eso fue todavía un poquillo más durillo, pero bueno, al menos el trabajo que no falte. Pues Elena Valenciano, ¿cómo se ha tomado que los suyos no la propongan para presidir el Grupo Socialista Europeo? Pues con deportividad.
Bueno, digamos que acepto deportivamente el veto de la dirección del partido, ¿no?
¿Y cómo se acepta un veto con deportividad o deportivamente? Pues haciendo entrevistas en los medios para que quede claro que lo aceptas con deportividad. Porque entonces el apoyo de Sánchez...
No lo tengo, luego no hay nada más que decir. Simplemente no seré candidata porque la dirección de mi partido no lo considera oportuno.
El PSOE se presta a la aliteración, los bandos, las bandas, las bandadas, los bandazos, los banquillos, la bandera. ¿Qué bandera? Y Pedro Sánchez, con ese don de la oportunidad que la vida no le ha concedido, dice ayer que va a organizar una escuela de primavera con estos invitados.
Vamos a hacer una escuela de gobierno en el mes de marzo, donde van a estar todos los exlíderes del Partido Socialista, tanto Rubalcaba como Felipe, que está pendiente de confirmar, pero espero que acuda, como José Luis Rodríguez Zapatero, como Joaquín Almunia.
Claro, todos, porque claro, de lo que se trata...
Yo lo que diría es una visualización de que efectivamente esa unidad está recompuesta.
Bueno, pues Rubalcaba por lo pronto parece que se cae de la convocatoria. Sí, por el feo que han hecho a Valenciano. Y ya que estamos, no podía faltar en este baile la plataforma Change.org, que ya ha recogido 500 firmas por Valenciano. No sabemos si los firmantes son del PSOE. La diputada Margarita Robles ha zanjado el temita con esta máxima de mínimos. Lo importante no son las personas, sino el proyecto. Eso decían también en Rusia los bolcheviques hace 100 años.
Lo importante y no son las personas son accesorias. Lo importante es siempre un proyecto político. Ese proyecto político es el del Partido Socialista y nuestra apuesta será para que el Partido Socialista tenga fuerza en las instituciones europeas, más allá de las personas. Las personas hoy están y mañana no están.
Buf, hoy estás, mañana no estás. Qué mal rollo, ¿eh? Ahí lo dejo.
¿Quién fue el primero en aceptar?
Ana de Albacete, y fue la primera por Facebook.
Aquí no tenemos cuotas para las ganadoras. Si eres la primera, es la primera. Y si hay uno que es el primero, es el primero. Ana fue la primera. Igual que no hay cuotas en Toshiba. Quiero un Toshiba y si y punto, está. Luis del Pino.
Un Toshiba.
Sí, señor.
Nada.
Un Toshiba.
Las tres palabras que no pueden faltar. Puigdemont a prisión. Digo, quiero un Toshiba.
Pero del Pino...
Me enciende la tertulia, luego me la apaga, me la enciende. Desde que se ha instalado una bomba de calor en los pulmones no es el mismo. Ahora tiene aerotermia y agua caliente todo.
Agua
y ahorra.
Todo el año.
Agua fría a veces necesitaría.
También es verdad. A las
no
noticias.
No contamino.
Y a ducharse todas.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Si la comida te repite, 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 repite.
Toma Gastro Plus, de Laboratorios Mundo Natural. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente, controlando los problemas digestivos.
Gastro Plus, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Cariño, ponme la música que me voy a poner a bailar twerking en esa farola.
Pero no hagas eso.
¡Es que es mi momento!
Cuando te acuerdas de que Aegon te ofrece su seguro completo con 39.000 médicos desde 32,95, es tu momento. Contrátalo en el 900-177-177. Aegon, asegura el mañana.
Estás escuchando Es Radio.
¡Hey! ¿Tienes un minuto?
¿Ahora?
Claro, now.
¿Para qué?
Para que empieces a disfrutar ya de todas las ventajas de lo último de CaixaBank. Family Now.
¿Y puedo hacerlo desde aquí?
Aquí, allí y sobre todo ahora. Descubre ya Family Now. CaixaBank.
¿Necesita un servicio de producción audiovisual? ¿Le gustaría impulsar o renovar la imagen de su empresa ante sus clientes y proveedores? Cronos Producciones Multimedia le ofrece soluciones audiovisuales a su medida. Vídeos corporativos, producción de programas, spots de televisión y publirreportajes. Cronos Producciones Multimedia dispone de un grupo de profesionales con años de experiencia, plató de grabación propio, equipos de edición y postproducción y todo lo necesario para realizar su encargo con las máximas garantías. Solicite información y presupuesto sin compromiso en el 91 574 6486 o visite cronosmultimedia.com.
Cada vez que te lavas el pelo con Nuguela Ansulé, estimulas el crecimiento del cabello. No pierdas la oportunidad.
Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @esradio y @libertaddigital, y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Handy Heater, el microcalefactor más vendido en Europa. Calienta como 2000 y consume solo 400 vatios y cuesta 39 euros.
Estás escuchando Es Radio.
Un mal entrenamiento o un calentamiento inadecuado pueden provocar dolor e inflamación en rodillas, codos y muñecas.
Artifin, con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, gracias a la vitamina C, nutre el cartílago para evitar su desgaste.
Así las articulaciones funcionarán bien.
Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas.
Artifin, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hablemos del jamón.
¿Cuándo me vas a contar el secreto de tu dieta? Ahora tienes por lo menos 3 tallas menos.
Se lo contaron a mi marido en el trabajo. Cada noche cenamos tempranito un sobrecito de jamón de bellota para los dos, con un poquito de pan integral y una pieza de fruta o un yogur. Dormimos fenomenal y hemos bajado 4 kilos en un mes.
Pues préstame un sobrecito, que hoy empezamos la operación cena. Tujamondirecto.com. Jamones embutidos de bellota, de guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Verónica, buenas de nuevo.
Buenas tardes.
El presidente del Parlamento catalán lamenta que la libertad de expresión en España, dice él, esté en horas muy bajas.
Sí, lo dice en un apunte en Twitter, Roger Torrent, que critica la condena al rapero Valtonyc por canciones críticas con la monarquía. Dice nada, dice, sin embargo, de las letras del rapero que enaltecen a organizaciones terroristas como ETA y los Grapo. Además, en ese tuit también lamenta que no se permita exhibir una obra de arte sobre los presos políticos. Dice que lo califica de censura. Se refiere Torrent a la obra que ha sido retirada de la Feria de Arte Contemporánea Arco en Madrid, titulada Presos Políticos en la España Contemporánea, en las que aparecían pixeladas imágenes de Junqueras o de los procesados por delito de terrorismo tras agredir a 2 guardias civiles y sus parejas en Alsoasa, Navarra. El presidente de la Cámara Catalana también señala que los 2 casos han pasado en apenas 24 horas de diferencia. Por cierto, que el Parlamento de Bélgica ha rechazado la petición de un grupo de diputados flamencos de invitar al expresidente catalán Carles Puigdemont a la Cámara belga. Al parecer no ha habido consenso y, por lo tanto, no se ha concedido ese permiso para que salga adelante con la sesión, que habría coincidido con los 4 meses de la autoproclamación de la independencia en Cataluña. Además, los condenados por el expolio del Palau de la Música, Félix Millet y Jordi Montull, en prisión provisional desde el 5 de febrero, no podrán hacer frente a las fianzas de 400.000 y 100.000 euros impuestas por la Audiencia de Barcelona para salir de la cárcel. Al parecer, Millet tiene todos sus bienes entregados voluntariamente y embargados y están vendiendo bienes de manera activa para resarcir a los perjudicados, por lo que le es imposible reunir esos 400.000 euros exigidos por el tribunal. Y en el caso de Montull, a quien le exigen un montante inferior de 100.000 euros, se intentará reunir el dinero para conseguir su puesta en libertad. Y Ciudadanos y Partido Popular están reunidos a esta hora para hablar de la reforma electoral y ya sabemos cuál es la propuesta de los populares. Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Pues el Partido Popular le acaba de entregar un documento a los representantes de Ciudadanos en el que plantea un sistema que prima la mayoría en la elección a alcaldes. Se trataría de que el candidato más votado obtuviese directamente la alcaldía, la mayoría absoluta del consistorio, siempre que tuviera el 35% de los votos válidos y superase a su máximo electo rival en las urnas en 5 puntos porcentuales, o tuviese el 30% de los votos y distanciase al segundo votado en 10 puntos porcentuales. En caso contrario, es decir, si no se dieran esos requisitos, habría una segunda vuelta electoral, insistimos, para la elección de alcalde entre los dos candidatos o partidos más votados, no pudiendo cambiarse los candidatos ni tampoco establecerse nuevas coaliciones electorales. Es la propuesta, como decimos, que le acaba de entregar el Partido Popular a los representantes de Ciudadanos y de un momento a otro aquí en el Congreso de los Diputados comparecerán los portavoces de ambos partidos para dar sus impresiones en este encuentro que cierra la ronda de contactos anunciada por Albert Rivera sobre la reforma electoral que comenzó con Podemos y con el PSOE y que termina hoy con el Partido Popular.
Gracias, Mariano. Y el Partido Socialista ha reaccionado a la apuesta de la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, quien ha instado a las mujeres a que el día 8 de marzo se haga una huelga a la japonesa, es decir, trabajando más horas para demostrar la capacidad de las mujeres, Sara Becerro.
Sí, Verónica, los socialistas han considerado una vergüenza la apuesta de la ministra para el próximo 8 de marzo porque creen que las mujeres no tienen nada que demostrar, pero sí mucho que reivindicar para recibir el mismo trato que sus compañeros. Son palabras de la portavoz socialista Adriana Lastra, quien en declaraciones para Europa Press ha advertido al gobierno que lo que tienen que hacer es trabajar por una igualdad real y efectiva para acabar con esa brecha salarial. Partido que ya el pasado sábado en su comité federal confirmó que van a secundar los paros del próximo 8 de marzo e instaron también al resto de partidos a hacerlo por el bien de la igualdad y de la equiparación de salarios.
Gracias, Sara. Y en los deportes, atentos al derbi de esta tarde. Dani Blanco, buenas tardes.
Ya con 11 inicial de los dos equipos definitivo. Buenas tardes. El Leganés va con todo, incluido Bobby y el Zar, que jugarán arriba, y Eraso, Omar y Gabriel, que jugarán en medio campo. El Real Madrid con un 11 sin varios titulares. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes, entre ellos Keylor Navas y Cristiano Ronaldo, que los ha dejado fuera Zidane en la convocatoria. Sale el Real Madrid con este 11 titular, Kiko Casilla en portería, Dani Carvajal y Teo Hernández como laterales, centrales Sergio Ramos y Rafael Barán. En el centro del campo, Casemiro y Mateo Kovacic. Zidane da continuidad a las dos bandas con Marco Asensio y Lucas Vázquez, y arriba acompañando a Karim Benzema, Isco como enganche. Así que en el banquillo se queda, entre otros, Gareth Bale, junto a Dani Ceballos, Borja Mayoral, Marcos Llorente, Akraf y Nacho.
Gracias, Sergio. El partido de las 7 menos cuarto con arbitraje de González González.
Gracias, Dani. Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras. De GT, Isabel Marcos, buenas tardes.
Buenas tardes. Situación muy complicada ahora mismo en las carreteras españolas. En Madrid encontramos complicaciones de entrada a la capital en la 1 en el nudo Manoteras y la 2 en la intersección con la M30 y también en Torrejón de Ardoz. De salida encontramos tráfico lento en la 5 a la altura de Móstoles y en ambos sentidos tráfico intenso en la A6 en la zona del plantío. También complicaciones en varios tramos de la M40 entre Coslada de Vicálvaro sentido A3, desde la carretera de Colmenar hasta los túneles del Pardo sentido A6 y en Hortaleza en sentido sur hacia la A2. En Barcelona complicada la circulación en la 2 en Pallejà hacia Martorell, en la ronda B10 y B20 en ambos sentidos, en la B23 en Papiol hacia la AP7 y en la B30 también en ambos sentidos. En Valencia mucha precaución si circulan por la 7 en Moncada, sentido Barcelona, porque se ha producido un accidente y van a encontrar tráfico denso. Además, también complicaciones en la 3 en Cuad de Poblet hacia Valencia, la V30 en Chirivella hacia Puerto y en esta misma vía en Cuad de Poblet hacia la 7, en la V31 en Silla, sentido decreciente, y en la Nacional 220 en Manises, en ambos sentidos. En Sevilla, la avería de un vehículo está provocando retenciones en la ronda S30, la zona de la isla de la Cartuja, sentido creciente, y además también complicado ahora mismo el puente del Quinto Centenario, sentido creciente.
Gracias, Silvia. Es todo por nuestra parte. Volvemos con más información a las 7, las 6 en Canarias.
Y yo quiero haceros una pregunta. Yo no sé si conocéis ya el depósito Facto. Bueno, pues tiene muchísimas ventajas. Cada 3 meses da fruto, te liquida los intereses generados y además recuerda que Facto es un depósito online en el que tú vas a decidir el día exacto de vencimiento entre 3 y entre 60 meses. Para 3 meses, 0,25% TIN y TAE, para 12 meses, 0,75% TIN y TAE y para 60 meses, 1,25% TIN y TAE. La cantidad, desde 10.000 euros. Esta es la oferta para particulares. Y también tenéis que saber que, de acuerdo con la normativa relativa a las obligaciones de información y de clasificación de productos financieros, hay una escala de riesgo que va del 1, que es el mínimo riesgo, hasta el 6, que es el que representa el mayor riesgo. Bueno, pues al depósito facto se le ha asignado el riesgo 1, el de menor riesgo, el de color verde. Recuerda que es una entidad bancaria adherida al Fondo de Garantía de Depósitos italiano, que garantiza un importe máximo de hasta 100.000 euros por titular y que la venta o cancelación anticipada no es posible o puede implicar pérdidas relevantes. Por tu interés, entra e infórmate en cuentafacto.es, que es una marca comercial de Banca Pharma Factoring. But you ain't hip to, baby. Blowing minds is a thing of the past. You blew your chance, that's why you never last. You wanna be a graduated mother, but in reality you're just another brother. You think you slick, but you could stand a lot of greasing. The things you do ain't never really pleasing. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.